Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos son los contenidos podcast de Antropovoces UR en U Rosario Radio.
Okay. Bitchin', fussin', cussin'.
Hola, hola, radio escuchas, bienvenidos a un nuevo podcast de Antropovoces. El día de hoy escuchamos I Used to Love Her de Guns N' Roses. Esta canción trata básicamente de un feminicidio. Pues cuenta la historia de cómo el personaje de la historia asesina a su pareja y la entierra en su patio trasero. Este tema de los feminicidios, la violencia a la mujer, ha estado muy presente durante toda la historia, pero se ha normalizado de una manera en la que no debería normalizarse. A propósito de esto, hoy la tesis que trataremos de sociología es sobre mujeres feministas y las relaciones entre los grupos. Hoy me encuentro con Santiago Aparicio, estudiante de antropología e integrante del semillero de antropología y medios. Hola, Santiago.
Hola, ¿cómo estás?
Y me encuentro con Lorena Hernández, que es la autora de esta tesis. Ella estudió sociología aquí en la Universidad del Rosario, es feminista e integrante de la Liga de las Mujeres.
Hola, ¿cómo estás?
Y quien les habla, Valentina Sánchez, estudiante de historia y integrante del semillero de antropología y medios. El nombre de la tesis de hoy es Rojas y Violetas, relacionamiento entre mujeres farianas y las organizaciones Sisma Mujer y Ruta Pacífica de las Mujeres en el marco de los diálogos de paz de 2012 a 2016. Bueno, Lorena, vamos a hablar un poquito de su tesis el día de hoy. La tesis se centra en tres grupos feministas y en analizar cuáles son las tensiones o diferencias que hay entre ellos. Pues estos dos grupos son Sisma Mujer, Rutas del Pacífico y las Mujeres Farianas. Estos grupos tienen un enfoque diferente a cuanto su actuar en cuanto al feminismo. ¿Creen ustedes que hay una forma correcta de ser feminista o de estar en contra de la lucha del machismo?
Bueno, yo creo que definitivamente no, creo que no hay nada ni nadie que le pueda decir a uno cómo es ser una buena feminista o cómo ser un buen grupo feminista, pero mi tesis trabaja como, bueno, finalmente cómo esas tres organizaciones interactúan, se relacionan, tienen tensiones, articulaciones, cosas que las dividen pero también que las une. Y lo que sí muestra es cómo pueden existir distintos tipos de feminismo, distintos tipos de ver como esa lucha de las mujeres, particularmente en Colombia, sin decir que una es mejor que otra, sencillamente que son diferentes, que son distintas.
Bueno, y por el lado de la escritura, pues a mí me pareció muy interesante cómo escribes en plural. Entonces quería como preguntarte qué simbología tiene o qué representa haberlo escrito de esa forma. ¿Y por qué tomaste la decisión de escribirlo así?
Bueno, creo que en una parte de mi tesis justo mencionó eso. Para mí fue muy importante esta tesis particularmente porque es el resultado, pues por supuesto, de 2 años largos de investigación mientras estaba en la universidad y después como cuando ya terminé materias y empecé a hacerla, pero sobre todo porque soy feminista, porque hago parte de una organización feminista y eso implicaba como tener un relacionamiento casi que de lleno con el feminismo en Colombia, y pues mi tesis trabaja eso. Entonces hablar, hacer las entrevistas con estos grupos de mujeres, leerlas, ver sus discursos, estar en esas reuniones en las cuales estuvieron, pues que fue donde finalmente saqué esa información que utilicé en mi tesis, pues fue bastante interesante porque no solamente fue el resultado de una investigación que hice para sociología, sino fue también resultado de cosas en mi vida y pues finalmente fue eso. Para mí la tesis fue el resultado de las interacciones y de los diálogos que tuve con tantas mujeres con las que comparto día a día, pero que para esta ocasión en particular pues quería ver desde un enfoque feminista y sociológico qué pensaban y cómo se relacionaban. Y por supuesto por todo el trabajo que hice con María Ochoa, que fue mi directora de tesis, que tuvimos por supuesto un montón de discusiones, de argumentos, de contraargumentos, y pues este es el resultado, 80 páginas de Rojas y Violetas.
Bueno, pues las mujeres farianas, por si no saben, son las mujeres que hacen parte o hacían parte de las FARC. ¿Cómo influye en la relación entre los grupos feministas que estas mujeres fueran precisamente parte de este grupo armado al margen de la ley?
Bueno, eso fue una de las primeras preguntas que me llevó a animarme a hacer esta tesis, y era la creación de la subcomisión de género. En los diálogos de paz, entonces estaba el gobierno nacional y las FARC, que en ese momento eran fuerzas armadas, no partido político, y crean una subcomisión de género. Esa subcomisión de género la integran mujeres farianas, que eran mujeres guerrilleras, que no propiamente eran feministas, que en ese momento no propiamente tenían un colectivo, digamos, reconocido propio dentro de su organización, y empiezan a interactuar con todas las organizaciones feministas que sí eran organizadas exclusivamente del tema feminista, que no venían de movimientos mixtos, que de hecho casi que su único objetivo o vocación era el trabajo con las mujeres, e interactúan con ellas. Y la primera interacción que tienen, porque por supuesto en tiempos de guerra era casi imposible hacerlo, la primera interacción que tienen no es nada más y nada menos que la creación de una subcomisión de género para unos diálogos de paz que buscaban el fin del conflicto con una de las guerrillas más grandes. Entonces, eso fue como la motivación inicial que tuve para escribir mi tesis y ver cómo esas mujeres guerrilleras, pues uno, interactuaban, dialogaban y proponían con estas feministas que pues toda su vida lo habían sido, y ellas que estaban, integrando un poco de manera novedosa ese debate. Y además, cómo finalmente ellas empezaron a construir su propio feminismo. Porque lo que hablábamos ahora no era que uno fuera mejor que el otro, pero eran distintos. Entonces, ¿qué era lo que ellas tenían como mujeres que habían sido parte de la guerra, de una organización mixta, que habían utilizado las armas durante muchos años, que además habían y tienen aún todavía un montón de estereotipos de mujeres sumisas, violentadas, bueno, en fin? ¿Cómo empezaron a construir pues su propio feminismo, interactuando también con estas otras feministas que ya tenían casi que sus líneas construidas hace 30 o 50 años? Y pues bueno, eso es finalmente lo que me motiva a decir, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Cómo se relacionan? Porque pues finalmente no era algo como muy cotidiano.
Bueno, pues para esta pregunta ya la respondiste un poco ahorita, pero también quería ver cómo fue ese diálogo entre ambas posturas, porque me dices que hay unas feministas que no estaban en contacto, estaban en ese contexto de conflicto, mientras las otras guerrilleras sí lo estaban. Pues quería saber si tuviste algún inconveniente o encontraste algunas rupturas entre ese diálogo, unas visiones distintas, o si todo fue muy, muy compacto, no sé si me entiendes.
Bueno, yo encontré, creo que en 50 y 50, encontré tensiones y articulaciones. Pero sobre todo las tensiones más fuertes estaban, digamos, guiadas por justamente el feminismo y esa acción ideológica y política desde las cuales representaban a las mujeres y pues por ende guiaban esa lucha feminista cada una. Una de ellas era pues principalmente, por supuesto, unas habían sido mujeres farianas, pues habían estado en el conflicto de manera directa, como pues parte del conflicto armado. Ruta Pacífica de las Mujeres, por el contrario, es una organización que tiene presencia en muchísimos municipios, sobre todo periféricos del país, pero que en su mayoría agrupa, personas que han estado en el conflicto, pero como víctimas del conflicto, mujeres que han sido víctimas de todas las atrocidades que dejó el conflicto armado en Colombia o que deja todavía. Y Cisma Mujer, que es una organización mucho más institucional, que trabaja el feminismo, por supuesto, desde la ciudad, que tiene incluso una sede en Valencia, España, digamos que tiene como un nivel académico muchísimo más riguroso. Y esas tensiones entre lo que cada una concebía que era el feminismo y lo que cada una debía hacer y cada una que le apuntaba, era una de las principales como divisiones y rupturas que yo encontraba. Entonces era complejo ver cómo, por ejemplo, para el primer punto de la agenda, que era reforma rural integral, cómo le metemos a eso el enfoque de género. Entonces unas decían, bueno, nosotras creemos que efectivamente las mujeres desde los campos pues hemos vivido el conflicto de una manera diferencial, necesitamos tierras, digamos, a nuestro propio, pues, que pues finalmente sean de título de las mujeres. Y otras decían, claro, pero entonces a eso, ¿cómo miramos la reforma de la ley de mujer rural que está, que era como un poco la perspectiva más de Cisma, y las mujeres farianas, listo, y dónde quedan ahí las mujeres excombatientes que finalmente también hicimos parte de esos campos alguna vez y que por eso nos fuimos a la guerrilla? Y cómo todo eso empezaba, claro, a hacer una tensión, pero al tiempo a construir lo que hoy fue la subcomisión de género. Gracias a eso tenemos un acuerdo que tiene un enfoque súper transversal de género, con muchísimas posturas. Yo investigué entre las que estaban en la subcomisión de género esas tres organizaciones, pero hubieron muchísimo más que fueron a La Habana a hablar del tema.
Bueno, pues ya finalizando nuestro podcast, ¿por qué son importantes tratar los temas de género en el marco de la resolución de los conflictos como el colombiano?
Bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo en países como América Latina y el Caribe, porque las mujeres, por supuesto, somos diversas, pero somos 51% de la población, vivimos particularmente la guerra de una manera diferente. Sufrimos como no violencia sexual y un montón de violencias que todavía siguen repercutiendo en nuestra vida y que es necesario tener un enfoque que nos diga, no es lo mismo haber vivido la guerra para un hombre que tuvo que marcharse y tomar las armas a para una mujer que sí efectivamente no las tomó, tuvo que cargar con todo el peso de su familia y de lo que digamos, implicó que su esposo o compañero se hubiera ido a la guerra.
Bueno, y por último, ya refiriéndonos a los obstáculos o problemas que sufriste en la investigación al momento de hacer campo, ¿hay alguna anécdota o algo que te haya quedado muy marcado?
Uf, muchísimas. Creo que pues principalmente el contacto, porque tenía muchísimas ganas de investigar sobre el tema, pero en ese momento la subcomisión hasta ahora se estaba creando y no tenía como un contacto directo pues para poder comunicarme. Entonces yo empecé a escribirle insistentemente a todas las páginas que podía encontrar del gobierno, de las FARC y de mujeres farianas que en ese momento estaban creando su página web, hasta que en un momento me escribieron como que quién era yo, que qué era lo que necesitaba, que por qué estaba tan intensa, y yo les escribí como un mensaje larguísimo, casi que una carta de motivación que uno presenta para ir al trabajo, y lo único que me respondieron fue, le avisaremos. Y en le avisaremos, yo dije, no me importa, igual quiero continuar con esa tesis, entonces empecé a hacer como mucha investigación teórica, leer sobre el tema. Incluso sin saber que me iban a dar las entrevistas que yo quería, hasta que ya al final como que lo logré, pues obtuve la información y las entrevistas.
Bueno, yo les quiero recordar nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @antropomedios, en Facebook como Antropología y Medios, y nuestro hashtag es AntropovocesUR. Para finalizar quiero agradecerle a nuestros panelistas, Santiago.
Muchas gracias.
A Lorena, nuestra invitada.
Gracias.
A la producción y dirección de Diego Garzón Forero, el control master de Néstor Duarte, la dirección de U Rosario Radio por Sebastián Ríos, y recuerden que esta es una alianza entre el Semillero de Antropología de Medios y U Rosario Radio. En la pueden encontrar a U Rosario Radio en Facebook, Twitter e Instagram como U Rosario Radio.
Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos fueron los contenidos podcast de Antropovoces UR en U Rosario Radio.